RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Bienvenidos a Diálogos Pedagógicos, un espacio de interacción académica con énfasis en educación, pedagogía y didáctica para motivar y promover el desarrollo del pensamiento crítico y la cultura investigativa. Creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida a este su programa Diálogos Pedagógicos de la Radio UNAD Virtual, un espacio para promover el desarrollo del pensamiento crítico en torno a la educación, la pedagogía, la didáctica y la cultura investigativa e innovadora. Producido por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia en Boyacá, con la dirección y supervisión de la doctora Luz Marta Vargas de Infante, directora de la UNAD Zona Centro Boyacá, la codirección de Edgar Medina, quien les habla. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo Jenny Lisbeth Castro y Diana Marcela Ramírez. En Diálogos Pedagógicos le damos la bienvenida a nuestro invitado especial en esta emisión.
Hoy en nuestro programa Diálogos Pedagógicos nos acompaña Diana Marcela Ramírez Riaño, licenciada en Psicopedagogía con énfasis en Asesoría Educativa de la UPTC, magíster en Pedagogía de la Universidad Santo Tomás, doctorante en Educación con énfasis en Administración Educativa de la UMESID Panamá, docente investigadora en el ámbito educativo con experiencia en publicación de libros, artículos y productos multimedia. Docente co-investigadora del Grupo de Investigación Ubuntu de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nos acompaña con el tema Neuropedagogía. Bienvenida, Diana Marcela Ramírez Riaño.
Un cordial saludo para la mesa de trabajo de Diálogos Pedagógicos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Escuela de Ciencias de la Educación del Nodo Boyacá. En esta oportunidad hablaremos de neuroeducación, neuropedagogías, los factores que intervienen en el desarrollo cerebral de los seres humanos, la existencia que existen en los factores relevantes en relación emocional y el aprendizaje, cuál es la apertura o la postura respecto a la relación entre el desarrollo del aprendizaje y el cerebro. ¿Por qué los docentes buscamos diferentes metodologías para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y en la experiencia, ¿cómo se da el criterio del desarrollo del ser humano, tanto cerebral como cognitivo? Así pues, comenzamos entonces este espacio donde reconocemos a la neuropedagogía como una mediación para el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones del ser humano y sobre todo la afectividad, el interés, el gusto por el aprendizaje. Bienvenidos, mi nombre es Diana Marcela Ramírez Riaño, psicopedagoga, magíster en educación y doctorante en educación, por lo que este tema es de mi pasión, de mi interés, de mi gusto y pretendo también que ustedes se enamoren del mismo. Bienvenidos.
No te pierdas nuestro capítulo de hoy, cargado de aprendizajes significativos que nos invitan a reflexionar en torno a la neuropedagogía y su implementación en el quehacer docente del siglo XXI.
Estás escuchando Diálogos Pedagógicos, un espacio de interacción académica e investigativa. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como UNAD Zona Boyacá, en Instagram y Twitter como UNAD Raya al Piso ZC Boy.
Comenzamos entonces identificando qué es la neuroeducación, qué es la neuropedagogía. Entonces nos dicen las diferentes teorías y los antecedentes, las posturas teóricas en cuanto a estas temáticas y esta categoría, que la neurociencia está inmersa en la educación para generar una mediación, una postura, una estrategia que contribuya al proceso de aprendizaje, donde la educación es la praxis, donde la pedagogía tiene los ojos bien puestos en la relación de esos actores como el educador y como el estudiante. Entonces, la neuroeducación pretende generar esas experiencias significativas para el aprendizaje de la vida diaria. La neuropedagogía mira esos procesos internos metacognitivos del proceso de aprendizaje, cómo es mi proceso de aprendizaje, mi estilo de aprendizaje, por lo que pretende analizar cómo se dan y cuáles son las mejores prácticas pedagógicas para ello. Encontramos diferentes teorías, posturas, pero en esta ocasión quiero retomar y llevar acá a la mesa al autor Ned Herman, donde hace una metáfora con la biología, la parte cerebral, ese aspecto biológico del cerebro, con una metáfora de los cuadrantes cerebrales. Él divide las habilidades cognitivas en cuatro, donde cada uno de ellos hace una relevancia significativa en sus habilidades cognitivas. Por lo que el estudio de Ned Herman nos da a conocer que así como cada ser humano tiene un estilo de aprender, de relacionarse, una personalidad diferente, unos somos más introvertidos, otros más extrovertidos, pues Ned Herman nos dice que así es el estilo de aprendizaje y los ritmos de aprendizaje. Para ello tiene un test de cómo enseñar, pero un test también de aprender, lo que nos lleva a reflexionar cómo se dan esos procesos metacognitivos del individuo. Este test lo que nos hace identificar es para qué somos hábiles, cuáles son nuestras habilidades cognitivas, si de pronto somos más de hemisferio derecho, de las habilidades más narrativas, discursivas, donde somos un poco más emocionales, más empáticos, y otros donde el hemisferio izquierdo predomina las habilidades cuantitativas, más estructuradas. Y pues ello hace que nosotros tengamos, identifiquemos también esas formas de enseñar, porque las mismas teorías nos han enseñado, nos han dicho que nosotros enseñamos como aprendemos, y como maestros debemos reflexionar y entender que tenemos diferentes tipos de estudiantes con diferentes estilos de enseñanza y debemos identificarlos en cada uno de sus individualidades para poder ofrecer estrategias que impacten y genere ese proceso de aprendizaje significativo que queremos y que pues se vuelva un conocimiento que pongan en práctica en la vida diaria. Pero entonces, a la pregunta que qué factores se deben reconocer o tener en cuenta para el desarrollo cerebral del ser humano, pues primero debemos tener en cuenta la perspectiva biológica, la perspectiva ontosistémica del ser, una perspectiva donde las personas somos biológicas, tenemos un sistema que debemos reconocerlo en cada uno de sus desempeños, ¿no? Cómo se generan las habilidades cognitivas, pero también cómo se da esas conexiones neuronales y que la neurona, cómo la vamos a seguir nutriendo con los dispositivos básicos del aprendizaje. ¿Cómo vamos a generar esas conexiones que la neurona necesita para generar el aprendizaje día a día? Entonces, esos factores biológicos del ontosistema debemos reconocerlo también en las dimensiones de un contexto, ¿no? Nos han dicho también las teorías sociocríticas que el mesosistema, ¿cierto? Es donde los seres humanos nos relacionamos y también aprendemos del otro, de las habilidades sociales, y que como también la plasticidad cerebral va generando nuevos aprendizajes, desaprendiendo para aprender. Entonces, con esos factores que cuentan para el desarrollo cerebral, hay que generar unos dispositivos, disponer de unos espacios sociales ustedes también, porque nuestras experiencias, ¿cierto?, es lo que generamos y da a conocer nuestra perspectiva, porque recordemos que dentro de los dispositivos del aprendizaje, como la memoria, la atención, la concentración, la perspectiva, pues se da con los conocimientos previos que tiene el ser humano, el desarrollo de sus vivencias, de sus experiencias desde la infancia, ¿no? Ese es el conocimiento y cómo a medida con esa plasticidad cerebral se va generando nuevos aprendizajes y esas funciones cerebrales van cambiando de acuerdo al desarrollo cognitivo y con la edad del ser humano. Pero también nos preguntan si existen factores relevantes en la relación de la emoción y el aprendizaje. Y qué bonita pregunta, porque las nuevas pedagogías o las pedagogías disruptivas nos dicen que la emoción, la dimensión afectiva del ser humano, hay que tenerla en cuenta en primer momento para generar ese feedback con el aprendizaje, cómo enamoramos, cómo encantamos a nuestro estudiante, cómo desde primer momento generamos una relación estrecha con los aprendizajes para que no le tengamos apatía, temor, desapego, poco gusto. Entonces, esa relación de la emoción y el aprendizaje hace que nosotros hagamos un llamado a la parte biológica, si queremos, del hipotálamo, ¿cierto?, del cerebro. ¿Cómo debemos estimular allá la parte de la emoción, de la glándula, de las emociones que tenemos del cerebro, la glándula cerebral? ¿Cómo podemos disponer algunas mediaciones, algunas estrategias para que esa función pueda generar esa emoción del aprendizaje y esa parte de la psique psicológica de la emoción esté muy relacionada con el gusto de aprender y los intereses de aprender? Así pues, a la pregunta también de cuál es la postura respecto a la relación entre el desarrollo, el aprendizaje y el cerebro, pues tendemos que el cerebro, el desarrollo y el aprendizaje pues son estrechamente relacionados, ya que hay una conexión muy, muy fuerte, donde también la información genética, ¿cierto?, lo que venimos con esa información del ADN nos apoya para generar o disponer de unas bases del aprendizaje, ¿no? Entonces, tener unas habilidades del aprendizaje dispuestas desde primera infancia, pues nos ayuda a retomar y romper también con los mitos de que solo utilizamos el 10% del cerebro o que no podemos aprender con la edad, ¿no? Estos son unos mitos que en las neuropedagogías nosotros no los tenemos en cuenta y rompemos esos mitos sociales, ya que pues estas mismas teorías nos han enseñado que a través del tiempo el cerebro es único, irrepetible, que lo podemos entrenar, lo podemos estimular, podemos aprender todo lo que nosotros queramos buscando e identificando las mejores estrategias de acuerdo a las necesidades de cada ser humano. Entonces, esa relación de entre el desarrollo, aprendizaje y cerebro, pues vienen teniendo una estrecha relación de esa esfera del aprendizaje y las habilidades cognitivas. Dentro de la experiencia también me preguntan cuáles son esos criterios que se debe tener en cuenta el docente para planear actividades que potencien el desarrollo del cerebro para generar un espacio dispuesto al aprendizaje. Es aquí donde nosotros como educadores debemos buscar esas pedagogías disruptivas, esas pedagogías que enamoren, que gusten, que busquen un interés y que también miremos esa parte biológica de cómo nutrir y poder estimular el cerebro y que la neurología pues nos apoyen también en el proceso de aprendizaje. Entonces, disponer un espacio de aprendizaje significativo hace que nosotros como pedagogos retomemos actividades, estrategias pedagógicas, didácticas, como la gamificación hoy de siglo XXI, llamar a la tecnología como una mediación pedagógica que contribuya a ese aprendizaje y esas relaciones que las neurociencias hacen llamado a la educación. Entonces, buscar actividades que estimulen, que gusten, que sean del interés, que sean también propuestas por el mismo estudiante y que pues fortalezca sus procesos de aprendizaje de acuerdo a la edad y también al estado cognitivo, la etapa cognitiva que pues presenta el estudiante. Debemos buscar recursos como la música, la cultura, el baile, toda la parte artística, no solamente las áreas que del sistema nos apoyan a la formación, sino como las diferentes áreas de la cultura que están inmersas en la sociedad y que de pronto no están dentro de un currículo, nos pueden apoyar también para la formación y que sea una estrategia eficaz para el proceso de aprendizaje. Disponer también las inteligencias múltiples, de la inteligencia emocional de Goleman, donde pues reconociendo ese autocontrol y ese manejo de las diferentes emociones, pues también el estudiante va a estar en un terreno con bases sentadas propicias para el aprendizaje. Pues así, queridos oyentes y mesa de trabajo de diálogos pedagógicos, finaliza este apoyo y reconocimiento a las neurociencias en la educación y su intervención en la pedagogía. Muchas gracias por la invitación. Espero que se sigan enamorando y encantando de esta linda categoría. Muchas gracias y buen día para todos.
Vamos nuevamente a unos mensajes institucionales y ya regresamos.
¿Sabías que en Boyacá, la UNAD tiene pregrados y posgrados en ciencias de la educación con alta calidad en sus procesos pedagógicos e investigativos orientados con base en el aprendizaje autónomo y educación virtual? Para mayor información, comunícate al 601-344-3700, extensión 8009. 601-344-3700, extensión 8009.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I am a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Agradecemos a nuestra invitada especial en este capítulo sobre neuropedagogía. Concluimos que por muchos años se ha visibilizado en las instituciones educativas cómo las pedagogías tradicionales han generado un estancamiento de competencias en los estudiantes, especialmente en su pensamiento crítico y propositivo, que ha limitado su aporte significativo a la sociedad colombiana como ciudadanos activos. Lo anterior presenta una de las grandes dificultades del aprendizaje, el cual es lograr que los estudiantes comprendan su proceso metacognitivo, siendo conscientes del por qué y para qué aprender, pero sobre todo la funcionalidad del mismo. Efectivamente, las críticas que se nos hacen como maestros son las mediaciones o metodologías que impartimos con base en los modelos pedagógicos personales e institucionales, ya que como docentes adoptamos y diseñamos nuestras planeaciones de clase, pues en ocasiones se nos olvidan los diferentes estilos de aprendizaje, la motivación, las emociones, los gustos y las preferencias de nuestros estudiantes. Aparece así esta máxima: como docentes enseñamos al estilo que aprendemos.
Hasta aquí, Diálogos Pedagógicos, creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá. Nos vemos en un próximo capítulo. Y recuerden que la educación, la pedagogía y la didáctica son pilares de nuestra formación investigativa e innovación con proyección social.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.